36.
Bien.
Sin querer.
Muchas
gracias. Venga,
venga.
Hemos dicho a todos a las 5 y media aquí, ¿verdad?
Sí.
Tenía una cosa la más fría, que era el producto más caliente.
Sí, es que sí, se pasaba menos frío. Entiendo, te entiendo.
Lo te entiendo perfectamente.
Esta sala no huele a tanto
de nada. Eso sí que es verdad. Como sala es mejor esta sala que la
sala. Para meditar, comparada, muy oscura. Casi no había.
¿Qué? Ya lo sabía. No, yo te lo he dicho, Lisa, te he dicho, esto dura un santiamén. Desde la última vez que te he hablado, ¿te acuerdas? Ya ha pasado el santiamén. Ya ha pasado. Yo nunca fallo. Si no fuera Victoria a salvarlo y a quitar algunos apuntes, yo quiero que quedase los 8-4 como Dios manda. A ver qué me va a explicar hoy los 8-4. Tú no, porque tú eres muy ingeniero, entonces tú sabes el 8-4 cómo funciona. ¡Miriam! Siempre la misma. Yo he pegado con Miriam este retiro, ¿eh? ¿Viste, Miriam? Pero es bellísimo, porque le he acertado todas las veces que te he dicho. Muy bien. De verdad estoy enamorado de mis alumnos de Barcelona, me gusta mucho. Ya no estaría dando clases si no fuerais vosotros, os garantizo, ¿eh? De verdad. Es un gustazo enseñarles. Yo sé que no soy fácil. Parezco, pero no lo sé. Si me conoce un poquito más. El otro día estaba hablando con un portugués y le decía, porque seré yo que no sabré dar clases a los portugueses. Y le dice, no. ¿Cómo? Yo no he creído a nadie.
La cojita.
La cojita.
Alicia. Alicia.
Alicia la cojita.
¿Puede bajar sola?
Sí.
Hombre, se me cura de pie. Sí.
¿Sí?
Entre Zulema y yo le hemos puesto el pie bien.
Vale.
No, le he hecho y le he hecho después del vendaje.
Me
le he
dicho que la había escogido entre las dos.
Sí, que está poco encantada, sí. Ha sido tú y tu hermana.
Y tu hermana. A mí
también falta.
Me decía, estaba yo diciendo, creo que es así, qué guapa. Creo que... Sí, sí, sí.
Es muy mona.
Sí, es muy mona.
Muy la camisa.
Ya baja, ya baja.
Despacito, Alicia. ¿Eh? Se pone buena enseguida, quiere andar más rápido. Mira, qué rápido viene. Alicia, qué rápido vienes. Sin bastón.
Es que me he dormido un poco.
Y corre todo.
Esto es buena señal, ¿eh? Pero te quedarás, haces como Ingi, esa silla que está ahí al lado de la. Y pones los pies encima, como Ingi, pones los pies encima del zapotón. Gracias, Marta. Pero puedes traer el zapato.
Sí, hay otro allá.
Y así llega todo.
La silla. ¿Hacemos un silencio antes de empezar? Ah, entonces el portugués, que no he acabado de decir. El portugués, entonces yo le decía, no, eso no es el lama, pero el lama se explica muy bien. Esto se lo sabemos, te digo, no. La obligación del lama es explicarme a cualquier persona. Si les digo que no tengo capacidad de enseñar a los portugueses, es porque yo no tengo capacidad de enseñar a haber otro que tenga esa capacidad de enseñarlos a ellos. Y él me decía que no, que de verdad, yo soy profesor universitario, soy físico, yo sé muy bien que explicaré muy bien. Lo que pasa es que vas un poquito más allá de lo que podemos abarcar, y de lo que puede abarcar la mayoría de las personas. Eso no me pasa en Barcelona. Yo veo que hablo de física cuántica, de biología, de cosas raras y eso, y aquí la gente tiene una inteligencia lógica admirable. Siempre me ha gustado mucho España, ¿vale? Desde pequeñito, que lo sepáis. Mi madre siempre decía, tú eres la reencarnación de tu bisabuelo, porque le encantaba España. Se ve que de vez en cuando venía aquí a ligar un poco. Mi madre desde pequeñito que me dice eso, además es parecido en las fotos. Me dice, tú tienes de algo de tu bisabuelo. Y entonces estoy muy contento de dar aquí las clases, que sepáis. Si aprieto un poquito es porque sé que podéis ir un poquito más allá. ¿Vale? Eso es poco a poco, para no forzar mucho la máquina tampoco. ¿Vale?
Vamos a meditar, no explica.
No, explica. Lo que pasa es que voy a hacer este silenciocito primero, sí. Cantar los mantras y entonces... Así que nos sentamos, nos paramos el mantra, disfrutamos de nuestro cuerpo, nuestra posición, nos amamos profundamente. Nuestro ser sabemos en qué posición están esas piernas que nos han llevado a los sitios que hemos querido, las manos que han cogido las cosas que hemos necesitado. Los brazos que han cargado con pesos por nosotros. Estos ojos que han visto millares y millares y millares de paisajes distintos. Son los míos, no hay otros.
Yo soy Dios, tú me hizo, y si quise, me han empanado, que soy yo.
Padem Lama 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 Kesri Sila Hiram Kipar Hiram Sok Nama Kesri Sila Zange Chamene Nama Kesri Sila Rambe Chove Nama Kesri Sila Pape Gendo Nama Kesri Sila Pao Kadro Choy Gyom Sume So Gishe Gishe Nandem Pa Nama Kesri Sila Padem Lama 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 Kesri Sila Hiram Kipar Hiram Sok Nama Kesri Sila Zange Chamene Nama Kesri Sila Rambe Chove Nama Kesri Sila
Pues muy bien. Nos habíamos quedado más o menos. Fácil es poner la luz en movimiento, pero difícil es fijarla. Si se la hace girar durante bastante tiempo, cristaliza. Es el cuerpo espiritual natural. Es explicado que era el espíritu del cuerpo. Eso es lo que significa en este texto el cuerpo espiritual. Es decir, que cada acción que hacemos, la mente la acompaña el cuerpo ahí. ¿Has notado la diferencia, Sergio? Yo he notado un montón. Cuando empecemos, lo vamos a hacer. Eso, ¿sabes? He aprendido eso con un chamán. Hacer eso. Es el punto. Equilibrar un punto que tenemos de las palabras. Y te despierta enseguida que está ahí arriba. Y se quedará ya. Puede quedar durante días. Ahora no, pero después de la próxima. Silenciosamente, vale. De eso habla el libro Deseo del Corazón. Silenciosamente emprendes tu vuelo por la mañana. Silenciosamente quiere decir que los pensamientos están dominados, las emociones y tal. La activación de este principio te dispensa de cualquier otro método. Exige que concentres ahí tus pensamientos. Se dice en Long Yen King, mediante la concentración de los pensamientos es posible volar y renacer en el cielo. A ver, se lleva la energía hasta el alto de la cabeza y después de repente tiene una experiencia distinta dentro de la flor de oro. Ese cielo no es el gran cielo azul, es el lugar donde, en el que se engendra la corporeidad en la morada de quien. Si se preserva, se forma naturalmente fuera del cuerpo otro cuerpo mental, dice. O sea, que si nosotros lo conservamos, empezaremos a ver un Gustavo que abarca más que solo el Gustavo del cuerpo. O sea, al contrario de las meditaciones que hacemos en Samatha Vipassana, que traemos la mente al cuerpo, aquí la traemos al cuerpo, lo ponemos en el canal central y después lo llevamos hasta aquí arriba. Ahí arriba pasa algo, ¿vale? ¿Qué nos puede decir a uno que, lo que pasa? Mañana, o esta noche a lo mejor os diré, para que después mañana, pero no quería influenciar mucho, quería ver si aquí alguien me dice qué pasa con la flor esta, ¿vale? Con la flor esta no, con la flor esta. La flor de oro es el Kintan. Se dice lo que es el Kintan, no lo sé. Todas las transformaciones de la mente dependen del corazón. Aquí existe un arte secreto, es perfectamente precisa, pero pide inteligencia y lucidez, concentración y calmas absolutas. A quien no posee esa inteligencia y esa comprensión elevada es la vía de la aplicación práctica, se le escapa. Quien no comprende esa inmersión y esa calma extremas no puede mantenerse en ella. Me has explicado esto. Y empezamos sobre la mente primordial y sobre la mente consciente. Dijo el maestro Liu Tzu, en comparación con el cielo y la tierra, el hombre es una efímera. En comparación con el Tao, el cielo y la tierra son una burbuja de aire y una sombra. La mente primordial, verdadero Sin, es el único que va más allá del tiempo y del espacio. Esto ya lo hemos explicado varias veces en nuestras prácticas. O sea, cuando nosotros estamos verdaderamente concentrados con la mente en el momento presente, y ese momento presente no es un momento que podamos agarrar, es una ausencia de momento, lo que decía Ingi antes, que decía, no, es que ni siquiera es el mismo día, es el mismo tiempo. Y si queremos aún ser más precisos, es, ni siquiera es el mismo tiempo porque no llega a haber un tiempo que podamos definir que este tiempo ha existido. Porque 0,1 millón de ceros con un 1 allá por detrás ya sería un pasaje de tiempo allá. Con 2.000 millones de ceros ya sería el pasaje de tiempo. Y podrían ser ceros hasta el infinito con 1 allá en el final. Y esto es lo que conocemos nosotros por termodinámico, el principio de entropía. Siempre está cambiando, aquello que hablábamos con el David el otro día, ¿vale? La fuerza, el otro día estaba hablando del físico cuántico este y tal, ya no recuerdo, y tú no estabas. Y era el sobrino de Miriam. Estábamos hablando, bueno, Marta también estaba ella. Ya será muy mal, tenemos que repetir. ¿Cuándo lo repetimos? Este también, ¿no? Dice, la fuerza seminal es perecedera como el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir perecedera?
Que termina.
Vale, perfecto. La mente primordial está más allá de las dualidades. El cielo y la tierra sacan de él la existencia. Es así que decimos, ya eso ya decía los del pasado, hoy en día nos dice la física cuántica, que la existencia de la materia saca de nosotros su existencia. O sea, de nosotros que no es yo el Gustavo. No se sabe muy bien qué es esa presencia que está allá, que es inseparable de la materia. Lo que se sabe es que la materia sin un observador ya no se comporta como materia, se comporta como posibilidades infinitas, pero no materia en ella misma. Así ha nacido la física cuántica. Esto también hablábamos con él, David, el otro día. ¿Vale? Él está dando clases allá en la universidad. Las clases en la universidad, que no sé si vosotros sabéis, pero la Universidad de Castelldefels es la universidad en toda España que más dinero recibe del extranjero. pero a centenas de millones de euros para hacerem alguns estudos com a luz, com partículas de luz. Eu conheço um outro físico que está aí. É uma universidade muito importante. Muito pouca gente sabe disso. Mas é uma universidade importantíssima a nível de estudos de la luz, em Castelldefels. Temos aí uns cérebros incríveis, entre eles de su sobrinho, que não está neste departamento, mas está em outro. Para estar ya trabajando ya quiere decir que tiene una Si los discípulos captan la mente primordial, armonizan el yang y yin y no permanecen en los tres mundos, ¿vale? Los tres mundos quiere decir el mundo, no como en el Dharma, creo que habíamos pensado forma, sin forma y tal, pero no tiene nada que ver con esto. Los tres mundos hablamos del cuerpo, de los pensamientos y de las emociones, ¿vale? Entonces la mente ya no está allá cuando hacemos esta la polarización, ¿vale? O sea, pasamos a ultrapasar aquella existencia pura y simplemente conceptual y empezamos a vivirla al 100%. Esos son los tres mundos. Es conceptualizar el mundo verdadero. En realidad, los tres mundos son lo mismo mundo, tanto para el budismo como para el taoísmo. Lo que pasa es que nuestra forma de entender tiene tres puertas distintas. Entonces, nosotros decimos, vale, el fuego este es siempre el mismo, pero si yo cierro los ojos, lo entiendo de una forma. Si yo abro los ojos y tapo los oídos, lo entiendo de una forma distinta. Si aproximo mi mano de allá, lo entiendo de una forma totalmente distinta. Podríamos llamar esto los tres mundos, pero en sí no son los tres mundos, son las tres formas de entendimiento. ¿Vale? Pero solo es capaz de ello quien ha contemplado el Sing en su aspecto primordial, que ha tenido un contacto con la naturaleza última de la mente. Hemos tenido un contacto totalmente que nos hemos separado de esa noción del yo, esa experiencia que has hecho tú, que decías, seguía estando lucidez, pero yo no estaba allá, no había yo, solo había lucidez de la situación. Esto, entonces ahí es cuando puedes empezar a poner estas energías, y por eso hago yo Samatha Vipassana, a moverse, verdaderamente a moverse bien. Entonces, antes de hacer esta parte de la meditación, tenemos que hacer los cuatro nanas inferiores del Vipassana. Es muy importante. Después, los nanas siguientes son llamados los dukkha nanas. Son los nanas de la insatisfacción. Empezamos a entender el vacío, empezamos a entender el terror, ese momento del terror. Sentimos todas esas emociones, o sentimos presiones. Alguien que me decía que empiezan a sentir un poco de angustia, un poco de estrés, o que eso puede pasar aquí en nuestras meditaciones, ¿vale? Así que sientas, así que cada uno sienta, no intentamos escapar moviéndonos. Lo más fácil es escaparnos moviéndonos. ¿Sabes? Hay un momento ahí incómodo en que estamos ahí con nuestro corazón, que está ahí con la, no sabemos muy bien, un nudo de la garganta, que eso que nos apretamos aquí y tal y eso. Y entonces intentamos, estamos desconfortables, intentamos enfrentar ese desconfort a través del movimiento, a través de los ruidos, a través de pensamientos. Permítele tocar, pasará. Si le tocas, si dejas exprimirse en su totalidad, pasará. Empezarás a entender lo que está por detrás. Esa es una forma de audición. ¿Vale? O sea, que la audición es verdad, aquello que decías tú antes, ¿vale? Que cuando hablamos de la audición, hablamos de escucharnos a nosotros mismos, en nuestro corazón tiene una boquita con una voz ahí para entender aquello que nos transmite, que es lo que estaba diciendo yo cuando yo hablaba clase esta mañana. Tenemos ahí una emoción y esa emoción nos dice algo, nos está diciendo algo, estás incómodo, escucha tu señal, escucha tu cuerpo, escucha tu mente, escucha tu corazón, hay algo que no está bien aquí. ¿Por qué lo olvidas? Que te está preguntando tu corazón y se empieza a enfadar. Mi corazón, cuando empiezo a hacer la meditación, empiezo a ver, la primera cosa que empiezo a sentir es ese peso, que el estrés que lleva el corazón. Lo reconozco, pero me gusta mi corazón. Digo, ay, ¿qué te pasa con él? Estás ahí, todo nerviosito, parece que hay una pilla en él. Ay, y si me convivo bien con él. Yo cuido bien mi corazón, que sepas que cuando hablamos de amistad verdadera. No hablamos de ser duros con nosotros mismos, hablamos de ser amigos, es totalmente el contrario de la dureza. El Buda Sakyamuni se fue de cerca de los sadhus estos, porque eran duros con ellos mismos. Y el Buda decía, no puedo ser duro con mí mismo. Es decir, lo que tienes que escucharme y ser bueno para mí mismo. Dice, me gusta tener amigos, ¿qué tengo que hacer? Escuchar a las personas, estar disponibles. Es fácil tener amigos. Difícil es tener amigos queriendo siempre que los demás vengan por nosotros. pues no vienen y no sabemos por qué y nos irritamos. Entonces, cuando creamos una amistad con nosotros mismos, es como si fuéramos un hermano mayor a hablar con un hermano más joven. Y dice, oye, ¿cómo quieres tú tener amigos así con esta forma? Cuando ves que tu mente está muy agitada, creo que tú decías antes de poder crear allá un obstáculo o algo así, yo me doy cuenta. Yo así que te hago, cuando estoy un poquito irritado, si hago este, yo me doy cuenta que estoy irritado. Si estoy un poquito celoso y si digo algo, si estoy con mi mente, yo me doy cuenta que estoy celoso. No tengo que decir la palabra celoso para darme cuenta que estoy celoso. Estoy allá, estoy metido en el meollo. No es necesario repetirme cuando estoy debajo de la lluvia, si está lloviendo, si no está lloviendo, porque me estoy mojando. Entonces con los celos pasa lo mismo. Me estoy mojando. Algo pasará allá. Entonces el corazón cuando nos avisa algo, cuando tiene alguna emoción allá, hay que escucharlo. Esto es esencial para la práctica de esta meditación. Si no lo hacemos, no hay esa tranquilidad. Sí, la tranquilidad nace de nosotros escucharmos nuestro corazón. Entonces es poner nuestra mente allá en la inhalación y en la exhalación. Pero si lo ponemos en la inhalación y en la exhalación, huyendo de la emoción que tenemos en el corazón, o sea, buscando una alternativa buena para nuestra vida, el elemento podrido seguirá andando. Si no sale del corazón, nunca en la vida. Entonces siempre que nos movemos basados en ese elemento que está allá. En cuanto el hombre se libera de la madre, la mente primordial está en el espacio de una pulgada. Y la mente consciente está debajo, en el corazón. O sea, que ya os había dicho esto, en el oriente la gente cuando se apunta a sí mismo, apunta al corazón. Se cree que está allá. Y dentro del oriente siempre han dicho que el corazón es el que reacciona a todo. Entonces cuando nos enamoramos, nuestro corazón late un poquito más rápido. Cuando se enoja, se para. Cuando está triste, pues se va latiendo descompasadamente, ¿cierto? Pero se pone nervioso, va a latir de una otra forma. Responde enseguida a los estímulos que tenemos externos. Y responde totalmente en relación a la cosa que ha pasado. Después la mente viene a explicar, viene después, pero pasa primero por el corazón esto. Entonces, y ellos decían esto, ya lo dirán, dice, este corazón carnal inferior es un melocotón grande, lo cubren las alas de los pulmones, lo sostiene el hígado y lo sirven las entrañas. Ese corazón depende del mundo exterior. Un solo día sin comer y se siente muy mal, es verdad. No comemos durante un día nuestro corazón y hasta latir de una forma distinta. Lo que asusta lo hace latir. Lo enojo lo detiene, la muerte lo entristece, la belleza lo deslumbra. Que bien explicado, mejor que yo, ¿no? Mira que hermético este texto, pero lo explicaba muy bien. Pero pregunta, si el corazón mental en la cabeza, cuando se conmueve, por poco que sea, el corazón celestial no se puede mover, respondo, ¿cómo podría moverse en el espacio de una pulgada? Eso es muy interesante. Yo también he explicado esto, que es una forma más fácil de explicar, es decir, la mente no tiene características. No podemos presentar un kilo de mente, no podemos presentar un kilo de Gustavo, o encerrar en algún sitio, decir de qué color es, de qué forma tiene, no se puede, es lo que está diciendo. ¿Vale? Y dice, se mueve cuando muere el hombre vulgar, pero eso no es bueno. Dice. Bueno, el hombre vulgar dice, se muere cuando nosotros nos morimos. Porque ellos entonces hacen esta división de distintos hombres, de distintas personas allá que nacimos dentro del Dharma. Entonces dice, claro, este sim, la mente, cuando nosotros morimos, entonces ya no está ella donde sabe el cuerpo. Solo en ese momento se muere. Sim, cuando mientras el cuerpo está vivo, la mente está allá. No se puede mover. No es una cosa. Para moverse una cosa tiene que ser algo para moverse en el espacio. Pues nada no se puede mover, ¿cierto? Que nada no se puede mover. Antes de una luna mía, que ahora va a volver, la Monse, la conocéis, que está dando una vuelta por el mundo y tal, amiga de Víctor. Antes de ir del viaje, yo le he dicho, Monse, la mente no viaja. ¿Cómo que la mente no viaja? La mente viaja y aprende cosas y tal, y eso. Dice, Monse, te das cuenta en este viaje que la mente no viaja. Se fue del viaje y tal, y el otro día me enviaron unos mensajes en el Facebook. estamos también preocupados. Yo, ¿qué pasa? Yo digo, no, porque claro, todo esto está cambiando, la crisis y tal. Luisa sabe perfectamente lo que le he dicho antes de que se fuera. Digo, cuidado, cuando estás en crisis, te vas a ir a gastar mucho dinero. Cuando vuelvas, tendrás dificultad en encontrar trabajo. ¿Vale? Y el dinero se gasta, más en un viaje a vuelta del mundo. Que cuidado, que tampoco ha ido a Granada, y de Granada a Perú. Se ha ido a Japón, que gasta un pastor, se ha ido a Australia, se ha ido a Indonesia, a Tailandia, a sitios de que todo el mundo le gusta ir. Y dices, por mucho que vas de bungalow, eso te va a salir caro. Y me dijo, y tenía razón, la mente no me ata. Los problemas los llevo conmigo. No puede moverse hacia ninguna parte. La mente no se puede mover. Porque no es una cosa. Si fuera una cosa que pudiera experimentar, entonces se movería con mi cuerpo. Lo mejor es cuando, habiéndose condensado la luz en un cuerpo sutil, penetra con su fuerza vital el instinto y el movimiento. Pero ese es un secreto no revelado desde hace milenios. Ese es el canal central, justo de la columna que hablábamos nosotros. Ponerle en el canal central esta luz. El corazón inferior se mueve, y ese es el corazón celestial, o sea, aquel que decíamos que estaba en la cabeza, la mente, o sea, acompañar nuestra respiración. Cuando consigues llevar ese corazón hasta la base de la columna y después volverlo para que vuelva a volar o vuelva a renacer, es ponerle en la base de la columna y que después salga por el alto de la cabeza. Un secreto no revelado. Dice, el corazón inferior se mueve como un poderoso general que desprecia la debilidad del soberano celestial y ha tomado las riendas de Estado. Esto es muy interesante. Es cuando nosotros empezamos a sentir, o sea, el corazón que siente, aquello que se enseña hasta ahora, cuando hay la expansión y la contracción, ese ahí no hace ni caso al jefe de Estado. Ese ha tomado cuenta de todo el terreno. Ahora solo hay sensación de expansión y de contracción. Resmes. Hasta aquí habla de los vipassanas, para que leas también, dice, hasta sati, hasta la concentración ahí, hasta el soberano al interior de que habíamos de ver, se le ha quitado el puesto. Ahora solo existe expansión y contracción. Cuando hablamos de los vipassanas, para que leas, Alicia, vipassanas, para que leas, son todos los obstáculos que existen para tu meditación. ¿Vale? La mayoría de los lamas no hablan de ellos, porque son un poco benéficos para la salud económica de los lamas, ¿vale? Entonces, la primera de los vipassanas para que les llamamos obasa. Obasa son fenómenos visuales. De tanto estar tú concentrado, empiezas a ver más la realidad. Aquí varias personas, yo antes no sé lo que quería decir, que no son importantes estas experiencias, pero empiezas a ver, por ejemplo, el zafutón o la persona que está delante y empezar a quedar muy iluminado. No sabes por qué. Y eso te distrae de tu expansión y contracción de la meditación. Pero claro, mola porque mientras has visto una luz caminando por delante tuya y cuando la ves dices, uy, avatar, está aquí, ¿no? Y entonces hay gente que hasta quiere coger esas lucecitas que están ahí alrededor. Entonces esto te crea más o menos. Reafirmas tu existencia. Ahora era parte de una existencia de Alicia, hay algo espiritualista verdadero. Algo sobre, algo al cual yo me pueda agarrar para sobrevivir. Eso es considerado un vipassana, un paquilesa. Después tenemos otros varios. Tenemos sati, la plena conciencia, cuando tú estás solo con la inhalación y la exhalación y estás ahí, que dices, ¡guau! Hace tres respiraciones que solo estoy con la expansión y la contracción. Esto no te disminuye tu ego, esto aumenta tu ego, se va moviendo más sutil tu yo. El yo dentro del Dharma es algo que es compuesto. Siendo compuesto no tiene una naturaleza última. Es lo que decimos con la respiración. Todas las cosas de la naturaleza, siendo compuestas, no tienen una naturaleza última o una naturaleza intrínseca. No existen por sí mismos. Tú dices pared, no tiene una naturaleza intrínseca en la pared. Vas a buscar y encuentras miles de otros objetos, pero no encontrarás de allá un elemento último pared. Y todas las cosas del universo que son compuestas, y no hay ninguna cosa que no sea compuesta, ese es uno del mala de las piedras preciosas de Gampopa, dice exactamente eso. Todas las cosas existentes son compuestas. Y todas las cosas compuestas no tienen una naturaleza inherente, porque son compuestas. Sí, pero tampoco es existente. va ao edifício. Tampouco é existente. Vale? Se tu dizes que a natureza última da mente é existente, caes em um extremo. Se dizes que é não existente, caes em outro extremo. Se dizes que não é composta, caes em um extremo. Se dizes que é composta, caes em outro extremo. Então, é a base. E aqui eu explicará um pouquinho mais a coisa. Antes de nossos antepassados venir, é aquilo que dizia eu. Antes do pederastra haver recebido a influência de sua madre e de seu padre, já era pederastra? Dizes, não. Antes de qualquer influência externa, o que quedava? Que era? Um espaço aberto. ¿Vale? Esse espaço aberto. Possibilidades infinitas. Dizer que o eletrão, que se comporta como uma lola, é existente, é equivocado. Dizer que o eletrão, que é como uma ola, é não existente, é equivocado. Sim? Isso é variar. Então, ele só se vuelve existente quando se vuelve existente, se vuelve composto. Antes de ser existente, aún não era composto por nada porque não era existente. ¿Vale? Então, por isso decimos que nunca caímos em los extremos de la naturaleza última de la mente. Ni existente, ni no existente. Madhyamaka, el camino del medio. ¿Vale? Es espacio abierto, posibilidades infinitas de, pero aún no está ya, no es existente. Pero decir que no es existente sería equivocado, porque como una posibilidades infinitas de ser alguna cosa sí que lo es. Y entonces, cuando hay una observación de nosotros mismos, creamos un Gustavo, y esas posibilidades de infinitas van a pasar a ser posibilidades finitas y empezamos a encerrarnos. Cuanto más me encierro en la noción de Gustavo, más finito van siendo sus posibilidades. Menos yo me encierre en la noción de Gustavo, más infinitas van siendo las posibilidades. Y esto es lo que os vengo diciendo en las últimas clases. O sea, cuanto más te crees en un Gustavo, más te encierras. Más difícil es de escapar de esa prisión. No, el Gustavo que ha tenido el padre así, el Gustavo que es de esta forma y me tenéis que aceptar de esta forma. Y entonces me encierro en esta forma. No soy agua, soy algo sólido. Bill Water, my friend, el otro día estaba hablando en la clase y hubo un alumno cualquiera que decía, Bill Water, my friend, cuando yo hablaba justamente de eso. Desde el agua, cuando pones en un cuenco, se vuelve cuenco. Cuando pones en una taza de té, se vuelve la taza de té. ¿No decías el Bruce Lee en ese día? Dice, Bill Water, my friend. Y llega. El mismo pasa a la mente. La mente en sí es totalmente, decimos, inteligencia ilimitada. Se puede adaptar a cualquier situación. Nacemos en las favelas, nos volvemos un pibech. Que son los niños de las favelas. Nacemos en Pedralbes, nos volvemos un niño de Pedralbes. Dependiendo. Nacemos en las favelas, nos llevamos a Pedralbes. Seremos un niño que ha nacido en las favelas, que ha nacido en Pedralbes. Y no existe ningún problema para la mente, no hay ningún impedimento que nos pongan allá. Hay posibilidades infinitas. A partir del momento que el niño dice, yo soy un pibech, empieza a mirar a los de Pedralbes y a decir, aquellos son los ridículos y tal, y se empieza a reafirmar con sus gestos y con su forma de hablar y con sus ropas y con sus historias toda la vida. Entonces se ha encerrado, se ha cristalizado en aquella noción de lo que era yo. Estamos todos de acuerdo que decimos, si quisieras, podrías aprender al niño este privilegio. Si quisieras, podrías aprender cómo comer bien en la mesa. Si no aprendes es porque no quieres. Y yo digo, no, porque no me ha enseñado mi padre, no he tenido la educación y tal. Puedes dar la explicación que quieres, pero si te has encerrado en esa idea, si te sacas de esa idea y quieres aprender a hacerlo bien, tienes que quitarte de muchos conceptos que tienes de ti mismo y muchos conceptos de la vida. Pero son solo conceptos y ya está. Entonces la mente en sí es altamente maleable. Depende de nuestra fuerza de mente, nuestra fuerza emocional allá también. Todo va a depender de todo aquello que vivimos, es cierto, pero algo va a depender de nosotros mismos también. O sea, no podemos echar las culpas todas al exterior. Entonces, cuando decimos que la mente no es ni existente ni no existente, que no es una cosa que la podamos presentar, queremos decir esto, son posibilidades infinitas. Entonces, después, Namarupa crea de esas posibilidades infinitas un yo, un ser. Pero las posibilidades son infinitas. Ese ser podría ser totalmente distinto si quisiéramos ser.
No hay tiempo.
Ya hay tiempo. Ah, se no hay tiempo.
Hay tiempo,
sí. Pero sí que hay tiempo. Sí, no hay tiempo. Para la mente no, para la persona sí.
Quiere decir que de alguna manera las posibilidades infinitas muchas de ellas están.
Todas, si son infinitas están todas.
Sí, pero no son escritas. Lo que quiere decir es que la semilla del árbol ya está, pues en la semilla ya está el árbol, aunque no haya crecido todavía. ¿Y la mente ocurre igual?
No, la mente no es una semilla, ¿vale? La semilla sería el ego que nació y que va creciendo y que se va formando y tal y eso, ¿vale? Sería más la si quieres comparar la mente a la naturaleza, pues sería el espacio donde estas semillas crecen, donde crecen los árboles, donde crece todo esto, ¿vale? O sea, la semilla en sí es la semillita que mi papi ha dado a mi madre. Y la tierra, si quieres, es mi madre, ¿vale? Entonces, son posibilidades infinitas. Tiene mucho más que ver con el electrón, con la base primordial de la existencia, que propiamente con aquello que vemos nosotros del mundo fenomenal. Es la base donde todo se va generando. Sí, se va generando la confusión. Una vez yo os decía esto cuando os estaba hablando sobre el Dharmakaya, que decía, empieza a salir ahí un montonazo de experiencias y de estas experiencias creamos un yo. Pero ¿en qué terreno se cría todo esto? ¿En qué terreno hacemos la comprensión de este yo? Eso es la mente. No es la semilla que da resultado al Gustavo. Es el espacio donde este Gustavo existe y donde existirá el próximo y donde existe el anterior también. ¿Vale? Es el espacio, solo lo encontramos cuando encontramos el espacio. Mientras no encontremos el espacio, lidiaremos siempre con este Gustavo que después muere y después ya veremos lo que pasa después de morir. Imaginando que se reencarna, seguiría en el mismo espacio primordial y por eso hablamos de reencarnación de la persona y no es la misma persona, no es el Gustavo que se reencarna. Es ese espacio que se vuelve vacante y empiezas a tener otras experiencias y esas experiencias crean un nuevo Gustavo, basado en el Gustavo anterior, en las experiencias del Gustavo anterior, pero un nuevo Gustavo. Es el espacio donde suceden las cosas, donde pasan las cosas. ¿Vale? Tú dices, ¿dónde crece todo? ¿Dónde hay esta noción del Gustavo? ¿Dónde está apareciendo esta noción de Gustavo psicológica? Este terreno. O sea, yo tengo una noción de mí mismo, pero ¿en dónde se produce esta noción? Es una pregunta.
La mente.
¿Cómo?
Mente.
En la mente. Entonces, esa mente es más que Gustavo, ¿cierto? ¿Tú podrías explicarles por qué la suma de las partes es menos que la totalidad? En física, sí.
No.
¿No? Vale, perdón. Es que antes quería explicarme si me dio la pereza. Digo, preguntaremos a David y ahora está mirando y te digo, tú también lo sabrás explicar bien. Lo sabrás explicar bastante bien. Bueno. Ya me ayudarás por la noche cuando decidamos, ¿vale? Intentaremos ayudarnos dos a explicarles el por qué esto pasa así. A ver, entonces, en la mente, decía, estoy muy bien. Entonces, pero la mente esa no es nada, no es un yo, es un espacio donde crece ese yo. Y ese yo después se muere, por eso ellos hablan del ser inferior. Claro, que dicho de esta manera, esto es totalmente místico, esta historia. Pero ellos no quieren hablar de misticismo. Hablan de este terreno y hablan del aparecimiento, pero claro, como no tenían un papa de la lengua y vivían además una sociedad secreta y tal, y eso, podían hablar como les dieran la gana. Aún no era la época, estamos hablando del siglo del siglo VII, es donde se piensa que ha empezado a aparecer el texto en sí, y después se publicó en el siglo XVIII, en 1726, ¿vale? Así es donde ha aparecido el primer texto de eso. Entonces, en esa época, la gente no tenía la ciencia ya por detrás. O sea, podías utilizar este lenguaje hermético que la gente de alguna forma no lo entendía porque era para las sociedades secretas, pero estaban todos deseosos de tener ese conocimiento tan profundo, tan científico, que para ellos esto era muy científico en la época. Y entonces, claro, cuando se leen estos textos hay que explicarlos, porque no tiene nada que ver con aquello que nosotros leemos. Era una cosa extremadamente escondida. Además, más esta meditación. Esta meditación, habéis visto cómo esto hace con que empecemos a sentir y tal cosas en el cuerpo y eso, es muy, muy agresiva. Es una meditación que es bastante agresiva. Tenemos experiencias rápidamente de nuestro cuerpo. Y entonces no se enseñaba esto. Por ejemplo, la estatua que tengo yo allá en Dharmakaya de Mahakala, aquella estatua siempre estaba tapada. No se podía enseñar a las personas, porque la gente no lo comprendía, ¿verdad? Ah, no. Y eso en Rumtek, ni todo el mundo puede entrar para ver Macal, porque intento mantener la tradición anterior. ¿Vale?
Yo tú estás trabajando tu mente para que haga bien el cuerpo en realidad.
Para que tú vengas a tu cuerpo.
Para que tú estés en tu cuerpo. Pero al final, cuando tú te mueres, tú tienes una mente que está muy trabajada, si tú lo has llegado a dominar, tal igual, es muy decepcionante que se quede tu cuerpo y tú no puedas...
Extremadamente decepcionante.
Y es tan decepcionante, no, o sea, bueno, no sé cómo...
Es tan decepcionante que te vuelves loco cuando te mueres. Si después un muerto del otro lado...
O sea, no hay ni un resquicio de poder pensar que tú mirabas detrás de esta mente, a lo mejor a la otra...
¿El cuerpo?
No, tú. O sea, que Gustavo no es tu cuerpo. Que Gustavo es tu mente.
Pero no puede ser. Ya habíamos explicado científicamente por qué no puede ser. Es verdad que sería bueno. Sería bueno estar seguro que tendría este reloj hasta la eternidad. Porque esto me aseguraría una cosa que no es segura para nada. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos, muy bueno, buscamos un punto de solidez, ¿sabes eso que los niños juegan a pillar y después tienen un punto donde se cogen y que hay
madera?
El salado, vale. Porque en portugués el nombre, si os digo, os empezaréis a reír, porque... ¿Sabes cómo es que en portugués?
No.
¿No? ¿Qué?
Que ya lo dijiste una vez, que no digo.
Claro, en portugués decimos coito. Coito es el sitio donde nosotros decimos ¡coito! Si estuviéramos aquí en España sería fatal. Sí, es un mal educado, no sabes con él. Pensamientos verdes, allá. Entonces, siempre estamos buscando algo para reafirmar nuestra existencia, pero eso no es real, esto contradice la ley justamente que estábamos diciendo de entropía. ¿Vale? O sea, todo está cambiando, nunca llegues a ser la misma persona. La llama que tú ves nunca es la misma. Y si ella quisiera seguir algo de muerte o algo así, entonces sería una frustración para ella. Es verdad que lo intentamos, aunque después de morir no nos queremos morir. Queríamos quedarnos. ¿Dónde fue? Se queda sin miedo. A ver si entra, no. Es verdad, eso se podría ver. Hay unos que se van hacia la cama. Es verdad. ¿Se podría ver lo que veo yo con los muertos después de eso? Es verdad. Quisieron agarrar. Me he abandonado, le he cuidado con una historia increíble, ¿sí? Pero eso han sido solo experiencias y ya está. Me he mosqueado con gente por mi cuerpo.
Pero ves, tú estás diciendo que este espíritu, o lo que sea, o esta energía, lo que sea, está decidiendo volver a entrar a su cuerpo.
Claro.
O sea, tiene una identidad.
Claro que sí. Nunca he dicho que no tenía. El yo sigue, aunque no...
Y piensa, y quiere.
Sí, lógicamente.
Y conoce su cuerpo.
Hasta que se da cuenta, ¿vale?, que no está. Hasta que se da cuenta que no está.
Cuando se da cuenta que no está, que se...
Esa es otra historia, que no es la flor de oro. Yo no sé lo que es. Yo no me he muerto aún. Menos mal. Se me muera, te lo digo. Por favor. Se me muera, te lo digo lo que pasa después.
Me encantaría.
Lo que te puedo decir es que Dios científicamente no puede existir. Eso sí. Te puedo decir que la Tierra no puede ser plana. Eso sí. ¿Por qué andamos así? Miramos y los barcos desaparecen y todo eso. A lo mejor no te lo sé decir porque aún no he hecho un viaje a vuelta del mundo. No sé si es verdaderamente redondo. Les confío que sí. Hasta que lo recoja eso. ¿Vale? Pero sí, sigue habiendo esa conexión. Mira. Según el Dharma, durante entre 7 y 42 días. Esto es de ya.
¿Ah, sí?
O sea, aún tienes una esperanza de quedarte 42 días. Sí, 42 días disfrutando de Nuria. Exacto. Ay, ay, ay. Los hombres corriendo. Joana, esto lo dice todo aquí. Es increíble. Ese es increíble. Muy bien. El fuego de la mente es el principio activo. La tierra de los pensamientos es sustancia. La agua seminal es la base. ¿Vale? Aquí toca en los tres puntos del ser humano, como siempre. Los hombres corrientes producen el cuerpo mediante el pensamiento. Aquel que decíamos. No es mediante el pensamiento, ese es incorrecto. Porque si producieron el cuerpo mediante el pensamiento, entonces tenía que empezar antes de existir, ¿cierto? Entonces, como no puede empezar antes de existir, tiene que haber una presencia. Pero claro, como estos son taoístas, les disculpamos a unos equipos, digo yo. Bueno. El cuerpo no es tan solo este cuerpo de siete pies. En el cuerpo está el po. El po está relacionado tanto con la conciencia como con su producción, sería el nama nuestro. O sea que el nama encierra tres estados, tres tipos de conciencia distintos, ¿no? Digo, si el po es in, substancia de la conciencia. Si la conciencia no se interrumpe, produce sin parar de generación en generación. Los cambios de forma y cambios de substancia del po son incesantes. El principio de entropía, esto que justamente hablamos ahora. Y a la vez de esa generación en generación, sobre el terreno va a ser esto, ¿no? Que vas generando un nuevo yo. Cuando vas a dormir en la cama, creas un nuevo yo y también, aunque no exista, un nuevo yo. ¿Vale? Y aunque no exista cuerpo, o sea, nosotros estamos de acuerdo que en tus sueños no hay cuerpo para nada. Sólido, pero hay cuerpo en tu mente. Allá, y lo sientes, se te pega. Ayer por la noche lo dije, me robaba mis panes. Y cuando me despertaba por la mañana, ya estaba buscando las bambas de tan real que había sido. Porque mi sueño había robado las bambas, pero las bambas estaban en casa, no las había robado. Entonces aquí no era verdad, aquí el misa no era verdadera, que las bambas no eran verdaderas, todo era mente, era producto de mi mente. Aunque yo lo sintiera, aunque deseara, aunque me late el corazón dentro de mí, no hay corazón, ¿cierto? Aunque yo tenía esa noción. Claro.
Pero
faltaría más, que no podía subir.
En esta meditación, cuando subo a la zona, si veo otra persona aquí...
No, tú no juegues. Sí. Tú di lo que has visto.
No, porque me has dicho eso de fabricar otro yo, y yo digo, igual he fabricado otro yo.
No, es eso, pero eso lo decimos yo. Vale. Si vosotros vais de maestro, no sé qué pasa con vosotros. Justamente había leído, no estaba, estabas dando masajes, estás perdonada, pero justamente había esta mañana leído en el texto, si pensáis a pensar por vosotros mismos y tal y eso, la meditación se ha terminado. Déjalo a mí, ya lo sabré yo de esto. A ver qué has visto, cuenta todo el mundo.
Una niña.
¿Una niña? ¿Niña, niña?
Sí.
Mira, hasta se va el Josep, y si ya no quiero escuchar más esto que me da miedo. De porcelana, no. ¿La quieres que abren los ojos? No.
Una niña que yo me he acercado bastante para ver bien cómo era.
Te traes a hacer, pero no te has movido esta niña.
No, no. Bueno, he acercado mi visión a la niña. Uh-huh. Y he visto, la niña parecía tener un poco mi cara.
¿Tu cara, exactamente?
No, vale,
os voy a contar.
De niña.
Os voy a contar. Hijo de Inés, ¿por qué no habláis? Yo no sé qué pasa con mis alumnos, son los mejores del mundo, pero no hablan. Parece, es que justo cuando yo decía silencio, hablamos de todo menos de esto. Esto sí que es mejor que el silencio. No hay nada mejor que el silencio que esto. A ver. De la flor. Odines. Si me hubieras dicho antes. Claro, es lo que decía el texto, no es lo que decía el texto. Qué pena que se haya ido usted. Es justamente lo que decía el texto. Aparece un nuevo yo, volamos hasta arriba y renacemos de arriba. Lógico, ese es el secreto de la flor de oro, ¿vale? Cuando hacemos bien la flor de oro y creamos la flor encima de la cabeza, hay dos posibilidades. Una de ellas es ver allá a alguien. No tiene por qué ser exactamente igual a nosotros. Sí, va a ser muy bien. Yo cuando apunto aquí, hacer bien, yo sé muy bien. Y además les puedo decir lo que menciona la meditación y todo. Ya ves, muchas veces en las clases. El otro día me lo decía a mí, me dice, ¿cómo sabes exactamente lo que hay por la vida de esta clase? Lo practico muy bien. Entonces tenéis que decirlo. Si veis allá lo que sea encima de esta flor, la niña no es todo, que lo sepáis, o el niño, o el chico, o la persona, ya estamos hablando de un personaje, la flor de oro, hay que dejarla allá. Una vez estando allá, una vez veamos esa imagen allá, lo que hacemos es una transferencia de conciencia hacia esa niña, a esa persona, a ti mismo. Entonces, te empiezas desde allá de arriba, te pones tu mente, la llevas, cuando estamos de acá abajo, llevas tu mente hasta la niña y la dejas allá, como si fuera la inhalación y la exhalación. Hasta que en vez de estar aquí, estés encima de la niña. Cuando estás encima de la niña, hay una experiencia espectacular.
Eso no me ha pasado. No, de verdad. Haciendo relaciones con... notas, vas notando como una presión que te va llegando aquí a la cabeza, entonces es como una luz, ahora no me acuerdo cómo es, pero sí que al final notas como si te expiraran algo y de repente sale.
No, pero no es proyección del cuerpo astral, es que no mezclemos las cosas, de verdad. Una proyección del cuerpo astral es una historia, la meditación del secreto de la flor de oro es una historia totalmente distinta, no tiene nada que ver. ¿Vale? O sea, yo lo que quiero saber es vuestras experiencias en esta meditación, no fuera. Varios hacemos experiencias de salir del cuerpo astral, no tiene nada que ver, nada que ver. ¿Vale? Sí, esta es una experiencia espectacular, pero mucho más espectacular que esta. Se puede ni comparar. La proyección de cuerpo astral es una cosa relativamente simple de hacer. Es una técnica, existe una técnica que mecánica para poder hacer las proyecciones del cuerpo astral.
¿Es peligroso?
No, para nada. Pero no nos desviemos de la práctica, ¿vale? Yo necesito que sigamos bien concentrados solo en el misterio de la flor de oro, ¿vale? Pero no es peligroso. El otro día vino un señor, un médico, allá al centro a preguntarme sobre eso, sobre las proyecciones del cuerpo astral. Y había estado con un tío, que es un profesor de meditación, un negro gigante, y te dice, ya no me ha gustado mucho, estuve con él, pero claro, aquel es un negro gigante y tal. Pero él me ha dicho que si hago las proyecciones del cuerpo astral puede morir. Es una estupidez. Es una estupidez muy grande. O sea que no, no te creas en esta gente que esto es mentira, ¿vale? No, me he perdido, no pasa res. Pero intentemos no desviarnos del tema que estamos hablando de nosotros. Por mí. Porque estoy un poquito cansado, no he podido dormir por la tarde, que me he puesto a hablar, que hablo por los codos. Entonces estoy ligeramente cansado de haber hablado todo el día. ¿Vale? Entonces intento mantenerme concentrado. A ver si soy hombre fuerte y soy capaz de hacer esto hasta el final. Josep, has perdido las experiencias, hombre. Al final dos habían estado allá en las flores, volando al centro del universo y todo. Sí, sí, no, está bromeando él. Es que tiene humor de lama. Él ya tiene humor de lama.
Bueno, yo también.
Exacto. Es justamente lo que dice el texto. Desapareces del Dharma y renaces ahí arriba. Después de ir de arriba, te puedes largar. Yo enseñaré a largar. Es espectacular esta meditación.
¿Te puedes largar?
Te puedes largar.
¿Cómo largas?
Largar. No, antes tenemos que estar allá. Después os explico largar. Pero lo que estoy diciendo es podéis largar, que dice que podéis ir de viaje, podéis salir de ahí. Y entonces empezar a ver otras cosas. Esta en realidad se llama una proyección del cuerpo mental. Cuerpo mental quiere decir, más que la proyección del cuerpo astral, es la proyección del cuerpo mental. No existe nada igual a esto. De verdad, hacedlo bien. Haciendo bien esta meditación, tú estás casi allá. Lo que pasa es que te pierdes mucho con las sensaciones. No te pierdes, que no te guste esas, que te guste otras. Dices, a ver lo que viene. Decimos en el Dharma, hay que practicar con el yak, comer, rumía. ¿Qué hacen las vacas?
Rumía.
Dice el yak rumía. Eso bien esta vez. No era necesario ni siquiera como el yak rumía. Entonces cuando él está ahí masticando ahí con un... parece que ha comido un tripping, que va en las mandíbulas así todos los lados. ¿Habéis visto esos niños en la discoteca alguna vez que el mismo? Las vacas yo creo que se comen unos tripes de vez en cuando. Y entonces ya está mirando el próximo trozo de hierba que va a comer. Está masticando aquí, está saboreando bastante, muchas veces, pero ya está mirando el próximo. Pero aquí también, empecemos a ver, lo masticamos un poquito, lo probamos, pero ya estamos de ojo a seguir, a continuar allá en nuestra expansión y contracción. ¿Vale? Llama Bhakti. Me gusta tanto dar clases. Yo podría estar aquí el resto de la noche que no, del día. Bueno. Además está el buen, en el que se oculta la mente. El buen es el día en los ojos, la noche en el hígado. O sea, que el buen son las emociones. La noche en el hígado quiere decir, se creían que... ¿qué me ha dicho que eres de biología? ¿Eres de biología tú? Eres de biología, ¿verdad? Me ha dicho Luisa que eres de biología. Entonces, los antepasados llamaban a los malos humores, llamaban los... ¿cómo se llamaban? Malos humores, son malos hígados, también existe esa expresión, pero aquí, ¿cómo?
Bichitos.
No. Tiene que ver con el vaso y con las entrañas, ¿vale? Se creó que, por ejemplo, en el caso de la vesícula biliar, que la bilis era distinta cuando estábamos del vaso, que era distinta cuando estábamos mosqueados que cuando no estábamos. Hace muy poco tiempo atrás estaba viendo la revista de Science Civil y dice que la secreción de la bilis es... del vaso es más oscura cuando estamos mosqueados que cuando estamos contentos. Entonces ellos cuando hablan de los humores, cuando hablan de los humores esos viscerales, dicen porque para los orientales era distinto que para nosotros. Nosotros nos creíamos que las emociones estaban en algún sitio del espíritu, de la mente o así, que no se podría justificar. Y ellos decían, no, es físico. Y es físico. Los biólogos hoy en día saben que es físico. Sí, el hipotálamo empieza a lanzar los neuropéptidos para nuestra corriente sanguínea, esto tiene la función llave de cerradura, llega y cambia químicamente la célula cambia. Sí, cambia nuestra experiencia de vida en el más elemental que existe de nosotros. Pues lo que existe el hipotálamo a que lance más o menos es todo un concepto, son pensamientos. La única forma, he visto un biólogo hablar sobre eso, la única forma de parar la producción del hipotálamo, que las propias células se vuelven adictas a esas emociones, a esos neuropéptidos, es parar la forma de pensamiento que la genera en sí mismo. Entonces yo empecé a mirarme a mí mismo y digo, estoy más solo, me siento más solo. Y empecé, uff, y más neuropéptidos y tal. Y al final, las células empezarán a vivir de esa soledad. Estaré cerca de mis amigos y aunque esté rodeado de todos, es que solo. Entonces, y mis células van empezando a tener más receptores para esta emoción, para este neuropeptido, más neuroreceptores allá. Y entonces pide más y va sacando lugar a otro tipo de neuropeptidos como la elastina y tal. Y por eso nuestra piel a lo largo de la vida se va haciendo menos elástica. Cemento, divergimiento, tú puedes decir, porque entonces se va volviendo menos elástica porque nos volvemos adictos a emociones. Entonces, la única forma de que esas células estén pidiendo a gritos al hipotálamo que lance el neuropeptido que necesitan es ser verdaderamente un guerrero, por eso nos llamamos guerreros. Todo mi cuerpo está pidiendo a gritos un neuropeptido de tristeza y de soledad. Yo me enfrento a él a través de la inteligencia que decían, sin la inteligencia no podemos conseguir esto que decía antes el tratado, y a través de mi inteligencia yo me doy cuenta. Me doy cuenta de cómo está mi mente en aquel momento, y entonces, habiendo dado cuenta a través de la audición, viene la comprensión de qué es aquella emoción y después cómo tratarla. Cómo tratar la emoción en sí. Entonces, la única forma de parar todo este proceso, que es casi determinado, por nuestras experiencias de vida, es tomar las riendas de la situación. Lo que decía yo en la comida, por arriba. Digo, no puedo obligar a nadie. Porque aunque pudiera obligar a alguien, sería solo su cuerpo que estaría dominando. Su mente no. Su mente quería seguir siendo libre. Lo que pasa en los presidiarios, yo doy clases algunas veces a los presidiarios, y cuando llega ya, han preso su cuerpo, pero su mente no lo ha conseguido prender. Siempre es libre, eso no se puede. Los tibetanos están ahí, les ponen balizas increíbles para que no mediten. Están así, todos hablando unos con los otros, y hay uno que no habla. Es tu vez de meditar. Después hay el otro que no habla, es tu vez de meditar. Y eso irrita mucho a los chinos. Más de dos, no se puede estar juntos. Siempre hablando. Entonces llegan a fingir que están durmiendo, que tienen dolores o algo así, o están torcidos, o están asados. Como ellos saben que tenemos que tener la columna recta para poder hacer meditación, las monjas tibetanas en la prisión meditaron así. Es verdad, para que los demás no se den cuenta.
¿Qué les demás?
Que no se den cuenta, que los demás no se den cuenta que están meditando. Son increíbles, es una gente increíble, en realidad. Tienen unas estrategias. De verdad. He conocido a gente, he conocido a monjas violadas. Y Luis ha escuchado esta historia, según me acuerdo. He conocido a monjas que han sido violadas por los guardias de la prisión, para salir de la prisión, por salir de Tíbet por la policía china, después llegando a Nepal por la policía nepalí, y cuando llegan a Kathmandú, tú no dirías eso. No ves ninguna empobreteándose. Tampoco ninguna saca de los galones de que eso haya pasado. A ver, que sé cómo somos nosotros los occidentales y los chistes que tenemos con las monjecitas pobrecitas. Ese. Y cuántas veces nos obligamos nosotros monjes a hacerlo, a las monjas. Tú conoces esas historias también. Eso es muy famoso, esto de las monjas saliendo del Tíbet y siendo violadas por 10.000 personas. Riéndose, diciendo, ah, que eres el visado y tal.
Y esta gente, aunque así, yo ya os he dicho, he conocido un tío que ha sido torturado 13 años, 16 años de trabajos forzados, y lo único que se preocupaba era haber casi perdido la compasión por sus torturadores, porque él sabía, las emociones que hay en mi corazón, soy yo que las albergo, soy yo que las alimento, y soy yo que soy responsable por ellas. Esto es increíble. Es increíble, es de otro mundo. Imaginad aquello que decía yo ahí en la comida. Yo soy un flemoncito. A mí mi madre me dice lo que no me gusta, yo salto enseguida. Mis hermanas me dicen lo que no me gusta, yo salto enseguida. Vosotros no, porque me tengo que aguantar para hacer el papel de dama. Pero es verdad, pero salto enseguida. Así es. Y entonces soy un pequeñito flemón. Yo miro a esta gente y las admiro. Y digo, ¿qué han hecho ellos para ser tan poderosos así con su mente? Para iluminar tanto su mente. Y voy a intentar aprender con ellos. Por eso yo he buscado a esta gente. La gente que ha conocido Luis, la gente que ha conocido Marta, estos grandes maestros y tal, la gente que ha tenido vidas muy difíciles, han sido obligados a salir de sus casas, a ir a pie 5 veces el camino de Francia, viendo morirse a la gente a su lado y a tener que seguir con tiradores especiales en la nieve, pegando tiros de broma, tanto de un lado como del otro, viendo a gente caer. El Karmapa, cuando era jovencito, se han muerto creo que 29 personas o así, ¿no? Así una pasada de gente que se ha muerto mientras él estaba saliendo del Tíbet. Y tenía, ¿qué? 9 años, menos.
Menos.
Menos, ¿verdad? 6, así. Sí, 6 o así. Y aunque así, tienen estrategias increíbles. Este niño no tiene ningún estrés postraumático, no está loco, no nada de... ¡Nada! Es el maestro de los maestros de los maestros. ¿Por qué no podemos ir ahí a coger y decir, qué estrategias tenéis vosotros para lidiar con esos sufrimientos tan profundos? Oye, tenemos hijos también, niños que son violados y después, pasado 20 años, se vuelven ellos los torturadores y los violadores. ¿Cómo habéis hecho para esto no pasar? ¿Qué estrategias habéis utilizado para esto no pasar? Y creéis o no, todas las estrategias que han conseguido están en la psicología budista, están en el dominio de la mente. Todo depende de la fuerza de la debilidad de la mente. Como decía Shantideva, unos que se cortan y ven su sangre correr y se desmayan, otros que ven el sangre de los demás y se desmayan, otros que miran su sangre y se invalentan. Claro, mira esto que me he hecho yo haciendo kitesurf. Y tenía ya unas marcas en el cuerpo que me encanta enseñarlas como medallas. Porque me he enfrentado. Tú harás lo mismo. He tenido un accidente, mira el brazo, mira. Y con orgullo allá. Pero cuando llegamos y hay estas partes y eso, nos volvemos más débiles relacionadamente. Así que hay un golpe en la mente, nosotros ya no lo queremos enseñar a esconderlo a todo el mundo. Yo abro como un libro abierto, porque vienen, si vas a venir a mis clases, de ya verás lo de todo de mí, ya no me da igual. Yo digo, porque así la gente se identifica y dice, puede ser yo al lado de Gustavo, no pasa nada, puede tener defectos. Claro, se me vestía de azafrán, tenías que llegar cerca a mí y no mostrar nada de efectos, tenías que mostrar la carta impoluta. Pero delante de semejante ser, da igual que enseñes. Y puedes ser tú mismo. Y esa es la historia. Por eso soy como soy en esta historia ya. Para permitir ese espacio. A ver, sí. Vamos, andamos porque me estoy quedando sin luz. No es que voy a mal, me gusta esta distancia. Es un punto de vista más padre.
Igual son
las enchufadas, Marta. Gracias, Marta. Gracias, María. Los sueños son viajes de la mente a los 9 cielos y las 9 tierras. 9 cielos y 9 tierras que tiene que ver justamente con lo que decía yo antes, tanto los estados de conciencia como los chakras y tal, y que dice que el mundo de los sueños está basada en una experiencia física, en una experiencia tal y cual como decimos en Namarupa Parichedanana. O sea, que cuando empezamos a observar, decimos que los pensamientos y las emociones también son objetos externos. Eso es lo que está diciendo, que son objetos externos, ¿vale? Entonces, ¿quién durante el sueño está sombrío y abstraído, atado a la forma del cuerpo, es cautivo del Po? ¿Vale? Mediante la revolución de la luz se opera la concentración del Wen, o sea, la preservación de la mente, de la concentración. Así es sentido el Po, aniquilada la conciencia. ¿Os acordáis lo que era el Po, no? O ya no.
El Nama.
¡Eso es! Mira, bueno, yo te voy a hacer un pedestal en mi centro. Será el único que tendrá ya Padmasambhava, Sakyamuni y Sergio y yo, ahí al lado. Sí, te voy a, sí, lo voy a poner. Sí, lo voy a poner. Esto es, está presente. Me encanta esto, de verdad, me encanta. Y seguida me quedé excitado con esto. Porque digo, oh, me están escuchando bien, está muy bien. Muy bien. Y aniquilada la conciencia. El método de los antiguos para escapar al mundo era fundir las escorias de lo oscuro para regresar al puro quién. O sea, fundir las escorias de lo oscuro quiere decir es toda esta técnica que hacemos de la inhalación y la exhalación. Y ellos le llaman este lo oscuro porque el campo en sí sería una cueva que estuviera ahí adentro. Y entonces, a partir de ahí, a través de esta inhalación y de la exhalación, entonces... Y vamos juntando ahí a toda la energía del cuerpo, ¿vale? En este punto oscuro y después lo llevamos hasta quién. Puesto que el trabajo no va dirigido al regreso de quién, sino que se limita al arte de la revolución de la luz. La luz es quién, mediante su revolución se regresa quién. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que mientras nosotros conceptualicemos este viaje hasta arriba y hay una esperanza hasta arriba de encontrar, por eso yo no os quería decir lo que pasaba arriba de esto, entonces lo estropeamos. Si vamos allá sin la esperanza de encontrar aquello, o sea, no es el objetivo, no es quién, es la revolución de la luz. Dice, lo que queremos es hacer mover aquí la luz, aquí por dentro y tal, y eso no os preocupáis, no os preocupáis ya con quién. Esto es bellísimo, poner los pelos de punta en esta frase. Dice, si se aplica este método, se vuelve espontáneamente abundante el agua seminal, se enciende el fuego de la mente, se solidifica y cristaliza la tierra de los pensamientos. Así puede llegar al término de su formación, o sea, el ser se queda completo. No existe ahí una separación, una parte que esté dividida con la otra. Si queda, el agua empieza a correr, entonces cuando corre el agua, ¿qué pasa? Todo se va organizando alrededor, solito. Si una vez ponemos esta fuente de sabiduría corriendo dentro del cuerpo, no es necesario hacer ningún proyecto para portarme bien, o proyecto para que las cosas vengan bien, o proyecto para ver si estoy allá. Ya todo fluye. ¿Vale? Si ya me he dado cuenta en mi meditación de qué es Nama, qué es Rupa, después cuando estoy hablando en el exterior ya me doy cuenta, porque todo fluye, está allá, es presente. El escarabajo forma su pelota. En la pelota nace la vida, fruto de su esfuerzo indiviso de concentración. En el estiércol puede formarse un embrión y abandonar luego su envoltura. ¿No podría producir también un cuerpo la morada del corazón celestial si centramos en ella la mente? Esto porque lo comparan, dice, pues si un escarabajo hace su pelota y pone ella la semita, que es su hijito, ¿no? Allá para que crezca en el medio de este estiércol y nace este ser espectacular. Él dice, en el medio de tanta confusión, yo podría dar una semita y mi naturaleza última se puede alimentar esto, hacer la alquimia, transformar toda aquella historia en vida. Transformar todo lo que nos pasa en la vida en vida. Transformar la mala suerte. Dice, me ha dicho la palabra que yo no quería oír, y entonces hago una marrupa. Eso quiere decir que estoy poniendo en el medio de ese estiércol de estas palabras que eran feas, dirigidas para mí, bajo una confusión mental, y eso, yo lo cojo, como decía esta tarde, cojo esas piedras, las transformo en piedras preciosas y lo vuelvo a devolver a la persona. Ese es transformar, tener ahí a la semilla en el medio de este estiércol, ¿vale? Y que de ahí ha salido una vida. Ha salido un ser, ha salido algo bueno de allá, ¿vale? Entonces nosotros en el Dharma decimos utilizar todo lo que nos pase en la vida para desarrollar la comprensión de nuestra naturaleza última. No quiero decir esto. El ser único, activo y verdadero, cuando desciende a la morada de quien, se divide en Wen y Po. El Wen está en el corazón celestial, es Yang, es la fuerza de lo ligero y lo puro. Es lo que hemos recibido del gran vacío, idéntico al Tao. El Po es Yin, la fuerza de lo pesado y lo turbio. Está ligado al corazón carnal. Nama, por eso es llamado el pesado, el turbio. ¿Vale? Al Wen le gusta la vida. El Po aspira a la muerte. Los placeres sensibles y los movimientos de cólera son efectos del Po. Eso lo entendemos, porque habéis estado tanto conmigo que eso se puede entender muy bien. Pero lo que es interesante es que él diga que Rupa busca la vida. El corazón, aquel que está allá, esto busca vivir las cosas. El otro es la muerte, mata las cosas, pero mata pensando sobre ellas, haciendo de ellas conceptos y no la realidad. ¿Vale? O sea, nosotros tenemos a la persona al lado que estuvimos buscando tanto tiempo y tal, y una vez teniendo al lado, le queremos cambiar a esa persona, queremos que sea una otra cosa totalmente distinta, porque queremos meterla dentro de nuestro terreno, que no sea tan libre. La libre era antes de estar conmigo, ahora hay que aprisionarte de alguna forma. Y empezamos ahí a volvernos bastante. Yo cuando me empiezo a cansar me faltan algunas palabras en español. Posesivos, no era bien posesivos lo que quería decir. Atentos a los efectos de esa persona. Obsesivos. ¿Habéis dicho obsesivos, verdad? Obsesivos es lo que quería decir. Entonces, relaciona todos los gestos de la otra persona. Llega a cansarnos algunas cosas. Y ahí empieza aquellos gestos que siempre lo hemos visto normal y empezamos a ver demasiado repetitivos y tal. Por eso dices la fuerza de lo pesado y eso, y que le gusta la muerte a Po. Este del Po, ¿no? La cual son efectos del Po. Esta es la mente, que tras la mente se alimenta de sangre y durante la vida está angustiada. Este es interesantísimo. ¿Tú has comprendido?
Sí.
Es interesantísimo, es espectacular. Se alimenta de sangre. Yo lo explicaba este el otro día. Decía que la mente necesita el cuerpo para encontrar su propia felicidad. Y el cuerpo necesita la mente para encontrar su propia felicidad. Por eso decimos que la mente se alimenta de sangre. Y por eso el Maestro Yogin está bebiendo sangre. Porque esto quiere decir que mi mente, para quedarse tranquila, necesita reposarse sobre el cuerpo. Y el cuerpo, para estar tranquilo, para sabermos cuál es su confort, existen dos tipos de felicidad. Una felicidad que es dependiente que es el cuerpo, el confort del cuerpo, y una felicidad que es el confort de la mente. Pues el confort del cuerpo necesita la mente para tener ese confort. Si no, no sabemos qué comer. Y comemos cualquier cosa sucio, no tenemos inteligencia para saber que aquel lobo se flota, tiene salmonelas. Necesitamos la mente para saber esto, la inteligencia. Y la mente sin el cuerpo está perdida, totalmente perdida. Entonces, se pierde con miles de pensamientos. Entonces, para que se quede feliz, que ya lo hemos probado eso, le ponemos la mente en expansión y contracción. Utilizamos el cuerpo para que esté quietita y tranquila. Por eso decimos que se cristaliza aquí. Es bellísima esta frase, me ha gustado repetir eso. Le gusta la muerte, con sus efectos y tal, lo oscuro regresa, bueno, ya está. Repito la frase. Esta es la muerte, que tras la muerte se alimenta de sangre y durante la vida está angustiado. O sea, que Po está angustiado, está en el corazón allá. Me se habla de sangre, por eso, porque está cerca del corazón, ¿vale? Y después dice, lo oscuro regresa al oscuro, las cosas se atraen según su especie. Este es Deepak Chopra, no me gusta esta frase. Pero el discípulo sabe destilar el oscuro, Po, hasta que se transforme en puro yang. O sea, que es capaz de transformar el oscuro Po en vida. O sea, si conseguimos poner la mente donde está el cuerpo, la mente también empieza a ser vida verdadera. La mente empieza a ser la inhalación y la exhalación, y por eso la traemos hacia la inhalación y la exhalación. Entonces se empieza a expandir y a contraer con la inhalación y la exhalación. Y eso quiere decir que se vuelve en puro yang. Yang es un principio masculino, yin es un principio femenino, ¿vale? Para los chinos. y hemos terminado este capítulo. Vamos ahora a hacer la meditación. Son casi las 7, habíamos dicho hasta las 8 y media, ¿puede ser? ¿Queréis parar unos minutos y tal? Vamos a lavar. Vale, 15 minutos tenemos. ¿Os parece bien?
Sí.
Porque entre que vamos todos al baño puede tardar más tiempo. Que entre que fumas el cigarrillo.
Con tres.
Yo no tengo problemas.
Por eso voy a preguntar.